RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo también a la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien nos acompaña en cabina.
Gracias, Javier. Hoy quiero compartirle a todos nuestros oyentes una gran noticia. Es el lanzamiento del programa de gestión jurídica de la información. Este es un reto que la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas ha lanzado a la comunidad académica.
Claro que sí, decana. Y justamente para hablar de este tema hemos invitado a los doctores Eliot Parra y Naún Sánchez, quienes están al frente de esta nueva oferta académica y nos van a contar de qué se trata la protección jurídica de datos. Bienvenidos, doctores Parra y Sánchez.
Hola, gracias por la invitación.
Cordial saludo, Javier.
El doctor Eliot Parra Ávila es abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario y Master of Research del European University Institute. El doctor Parra se ha desempeñado como profesor universitario, conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y paraacadémico de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES. Nuestro otro invitado es el doctor Naún Sánchez, quien es abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la misma universidad y actualmente se desempeña como líder de la Tecnología en Gestión Jurídica de la Información de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Antes de dar paso a nuestros invitados, los invitamos a escuchar nuestro editorial.
Editorial.
La revolución informática y las tecnologías de la información y las comunicaciones han propiciado un flujo de datos sin precedentes en la historia. Las búsquedas y compras por Internet, los correos electrónicos, las aplicaciones del teléfono celular, los formularios, cada dimensión de la vida cotidiana está siendo monitoreada. Detrás de cada acción hay un rastro que se transforma en dato, para individualizar, clasificar e incluso predecir nuestro comportamiento. Los usuarios de cientos de miles de servicios firman contratos invisibles, desconocen cómo su vida privada se torna cada vez más pública, cómo, hasta sus hábitos más sutiles, alimentan grandes bases de datos. ¿Pero qué se hace con toda esta información? ¿Quiénes la administran? ¿Hay regulaciones legales en esta materia? ¿Qué datos son privados y qué datos son públicos? ¿Somos realmente conscientes de toda la información que entregamos en nuestro día a día? Y quizá la pregunta más importante, ¿estamos preparados y adaptados para la vida social moldeada por las tecnologías de la información y las comunicaciones?
Hoy nos acompaña en la mesa de trabajo el doctor Eliot Parra y el doctor Naún Sánchez. Bienvenidos al programa de Sinfonía Jurídica. Quisiera empezar este programa manifestando la impresión que genera este tema. Nos encontramos frente a una realidad que nos atraviesa individual y colectivamente. ¿Qué es toda esta revolución de la información? Pero pareciera que todavía no dimensionamos de qué se trata este tema tan importante.
Yo creo que lo que hemos es asimilado esta realidad. Por eso no hay una reflexión consciente sobre lo que está pasando. La actual generación nació con el Internet, ha tenido uso de Internet casi toda su vida. Hemos visto cómo la tecnología nos facilita la vida, nunca la hemos visto o percibido como una amenaza. Y en ese sentido, el manejo de información, entregar nuestra información y no preguntar qué van a hacer con ella, es algo que la gente hace normalmente. No reflexiona sobre eso. Hace unos años, antes de que irrumpieran las tecnologías digitales que disfrutamos hoy, las personas eran resistentes a inclusive dar datos como su nombre en una llamada telefónica. Ahora las personas ven sobre todo el internet como una facilidad tal que cuando van a descargar algún programa o alguna aplicación en su celular, saben que tienen que darle sí acepto a algunas preguntas sobre sus datos y ni siquiera se toman el trabajo de leer los términos, las condiciones o la política de tratamiento de datos que le están pidiendo que acepte. Entonces, simplemente esto se ha normalizado y tal vez por eso no somos tan conscientes de la necesidad de reflexionar sobre estos asuntos.
Sí, muy de acuerdo con la apreciación del doctor Elliot. Esta necesidad nace, como todo en la sociedad, en relación con el derecho. Siempre el derecho va a estar tratando de regular las nuevas conductas sociales y las nuevas dinámicas de interacción entre personas. Este tema de la protección jurídica de la información se hace muy, muy, muy importante desde que esa transferencia de datos se magnifica, se masifica a través de lo que todos conocemos como la internet, y que crece esta red con la necesidad o con la intención al menos de tener un espacio libre, espacio sin regular, pero que ahorita lo vemos con la gran necesidad de regularlo porque la sensibilidad de la información es cada vez más alta y cada vez más peligrosa para los derechos humanos en general.
Entonces, cuando hablamos de la protección jurídica de la información, ¿a qué nos referimos?
Sí, en general nos estamos refiriendo a la protección que el sistema jurídico de un país determinado establece para la recolección y tratamiento de los datos de las personas. Es decir, entregar los datos, autorizar su tratamiento, almacenarlos y tratarlos, ya no se quedan en la dimensión de una relación entre dos particulares. No es simplemente que yo te autoricé para que tú recolectes los datos y los trates y tú haces con ellos lo que quieras. Hay normas de orden público sobre el tema porque hemos identificado lo sensible que es. Esto es reciente. Lo señalaba aquí mi colega Sánchez hace un rato. Hay una escuela de interpretación que se llama el realismo jurídico norteamericano. Por ahí en el año 1931, un autor de apellido Llewellyn publicó un artículo diciendo que era el realismo jurídico. Y uno de los famosos 10 puntos de Llewellyn del 31 decía: debemos aceptar que la sociedad va más rápido que el derecho. Siempre la sociedad va más rápido que el derecho. Y aunque parezca un cliché, en los últimos 20 años sí que hemos visto una velocidad en la sociedad respecto del derecho. Lo hemos visto recientemente con algún tipo de tecnología relacionada con el transporte, lo hemos visto con tecnologías relacionadas con la genética, etcétera. Hemos sufrido una transformación dramática en las posibilidades que la ciencia le ofrece a la gente de hacer cosas, y el derecho siempre llega tarde. En este caso, aunque hay recolección de datos de hace más de 25, casi 30 años, la ley de protección de datos es de hace 8. Entonces, llegó el derecho a poner orden en una situación que podía representar un riesgo grande para la gente.
Doctor Parra, precisamente supongo que este panorama o este contexto que nos está hablando tiene que ver con una realidad mundial, pero quisiera saber en Colombia cómo nos encontramos frente a estas políticas de protección de datos.
Sí, quisiera aclarar antes lo que usted acaba de decir. Tiene razón, esto es una realidad mundial y el ejemplo nos lo ha dado fuertemente la Unión Europea, que es pionera en el establecimiento de políticas de protección de datos. Y básicamente nuestro subcontinente, al menos Latinoamérica, ha ido legislando y reglamentando estos asuntos en clave de la legislación europea. La hemos seguido con mucha atención. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto es: ¿en qué va Colombia? Y en ese punto yo quisiera que mejor contestara el profesor Sánchez.
Bueno, actualmente Colombia, como lo mencionaba el doctor Ayllos, con la ley 1581 de 2012, empieza a darle un tratamiento, a darle una protección efectiva a todo este tema social. Sin embargo, desde el 2008, el sector financiero, que siempre se nos adelanta, ya tenía su propia legislación sobre protección de datos, específicamente financieros. Actualmente Colombia está en todo ese proceso de regulación, de aplicación de esa normativa a través de figuras como el Registro Nacional de Bases de Datos, que pues gestiona la Superintendencia de Industria y Comercio, y todo este tema de información, de educación, tanto para entidades públicas como entidades privadas, como para personas naturales comunes, recolectan información del público en general y que tienen que aprender qué datos pueden recolectar, qué no. Actualmente ese es el panorama nacional, un panorama de muy poco avance con respecto a otras comunidades como la Comunidad Europea, pero que eso es lo que pretendemos con ese programa, que podamos de una manera a través de la universidad, a través de la educación superior, poder contribuir a este cambio cultural y pues obviamente a esta aplicación efectiva de la legislación.
Más adelante vamos a seguir conversando sobre el tema del...
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
La tecnología en gestión jurídica de la información. Por este momento los invitamos a escuchar unos avisos institucionales. Continuamos con nuestros invitados en Sinfonía Jurídica y a partir de toda la información que veníamos conociendo sobre este tema, creo que surge una pregunta muy común.
¿Hay algo así como el derecho al olvido cuando uno requiere de sus datos personales estén expuestos? ¿O una vez entregada la información ya se pierde el control sobre el manejo de la información?
Una vez más, en esto nos lleva mucha ventaja ya la Unión Europea. ¿Cuál es el asunto? Digamos que hay tres formas de ver una información en los medios tecnológicos. La primera es la información que tú has entregado voluntariamente y gestiona a alguien que tiene una base de datos. Bajo la legislación colombiana, esa base de datos tiene que estar registrada en el Registro Nacional de Bases de Datos y cualquier reclamación o cualquier corrección que solicite el titular del dato, pues debería ser gestionada de acuerdo a las normas de la ley. Y si la persona que gestiona la base de datos no te presta atención o no satisface tu requerimiento, pues hay unos mecanismos jurídicos para hacer responsable a esta persona de lo que está sucediendo con tu dato. Entonces, digamos que cuando las cosas se hacen normales y al derecho, hay unos mecanismos institucionales para controlar lo que se sabe. Un segundo nivel o grupo de informaciones que hay en Internet son las informaciones que pueden llegar allí a través de la política del Open Data, que es una obligación o gobierno abierto o política de datos abiertos del gobierno, que es una obligación que tienen las entidades públicas de, en aras de cumplir el principio de transparencia, darle a la comunidad la mayor información posible que haya de los procesos y gestiones administrativas que haya a su cargo. Y en ese sentido, a veces estamos hablando de documentos que contienen datos de personas. En ese sentido, también se le podría pedir a la entidad de que limite cuál es la información que cuelga o sube a la red para que, por favor, cumpla con las disposiciones de protección de datos. Pero hay un tercer grupo de información que está por fuera del nivel institucional y del nivel privado de las bases de datos, y es la información que cualquier persona puede colgar. Cualquier persona puede escanear la hoja de un periódico de hace 40 años y subirla a la red. Y si aplica a ese texto o a esa imagen la utilidad del OCR, que permite identificar texto dentro de una imagen, por ejemplo, de PDF, pues la pregunta es, ¿cómo hago yo para que esa información desaparezca si no la ha subido una entidad controlada, no la ha subido una entidad pública, pero el dato podría ser eventualmente real? Es el nombre de alguna persona que apareció en una noticia hace 40 años. El medio original en el que apareció es papel y lo que tenemos es una imagen digital de la página de papel. Y si le agregamos que tal vez la persona que subió esa información a la red no vive en Colombia, sino en otro país, tenemos graves problemas porque al final el árbitro de todas estas relaciones detenidos en el tema del derecho al olvido van a terminar siendo los proveedores del servicio de Internet y los proveedores de motores de búsqueda. Porque sin el motor de búsqueda igual yo no podría acceder al dato. Entonces es muy importante porque, volviendo a lo que te había dicho al principio, en la Unión Europea al final lo que se ha hecho es dirigir las acciones para garantizar el derecho al olvido contra las empresas que proveen motores de búsqueda, porque al fin y al cabo ellas son la ventana a través de la cual cualquiera podría acceder al dato. Un dato que está en la nube, pero al que no se puede acceder a través de un buscador, no representa ningún riesgo, porque casi que equivaldría al almacenamiento privado de información en un servidor al que no tiene acceso nadie más. De los temas cruciales sobre protección de datos en este momento en el mundo, considero que el derecho al olvido es el tema que está con una legislación y un desarrollo más precarios en este momento en Colombia. Estamos centrados en cosas mucho más sencillas, inmediatas y de impacto, como por ejemplo la corrección del dato, que como bien lo señalaba el profesor Sánchez, comenzó con el mundo de la banca, pero ahora se ha ido ampliando a muchísimas otras actividades porque la gente simplemente se ha ido concientizando que sus datos no deben circular. Pero respecto al derecho al olvido, está claro que existe, pero las reglas bajo las cuales se puede reclamar aún no han sido desarrolladas de una forma clara y plena en nuestro contexto.
Efectivamente, como lo mencionaba el doctor Elliot, el tema del derecho al olvido, digámoslo así, ha sido ampliamente conocido por conflictos que se han presentado con motores de búsqueda, por ejemplo, como Google, y las solicitudes de varios usuarios de eliminar noticias o publicaciones de antaño que aparecen en esta red. Sin embargo, tratando un poco de adaptarlo a la legislación colombiana, la protección de la habeas data, que es el derecho humano como tal, el derecho fundamental, los usuarios o los ciudadanos tienen opciones de actualizar, de conocer, reconocer, de rectificar, de solicitar la supresión de algún dato. Toda esta recolección de información se realiza a través de autorizaciones previas de los usuarios. Usted como usuario es el que autoriza por escrito que le puedan recolectar su información y le tienen que avisar para qué se va a utilizar esa información. Algunos datos se pueden suprimir, se pueden eliminar. Hay otros que no. Por ejemplo, como mencionamos, la ley de Avias Data Financiera, los reportes negativos en centrales de riesgo como Datacrédito y demás, la misma legislación establece que por más de que se haya pagado la deuda, hay un periodo en el que el dato negativo se mantiene y esos datos no se pueden eliminar. Entonces, es como conocer un poco esto, un poco las dos caras de la moneda, cuándo se puede eliminar, cuándo no se puede eliminar, un poco relacionado con el derecho al olvido, pero en el ámbito nacional.
Yo creo que esto genera una responsabilidad muy grande, no solamente los motores de búsqueda, sino también de quienes se encargan de la gestión de toda esta información. Quisiera preguntarles, dentro de las entidades que están recogiendo información personal, por ejemplo, de sus usuarios o en los diferentes, digamos, escenarios que podamos estar recolectando información, ¿quiénes se encargan de esta gestión de la información?
¿Estas personas cuentan con una capacitación o una formación en esta materia o la mayoría realizan su trabajo de manera empírica?
Bien, en este momento la labor de configurar y darle características de cumplimiento de las normas a la recolección y tratamiento de datos al interior de las bases de datos de quienes tienen alguna de ellas se está haciendo por tres caminos. Uno es empírico, hay personas que se han dedicado a leer la ley por su cuenta y han tratado de entenderla como mejor pueden. Para empresas y organizaciones con un poco más de dinero para poder pagar esos servicios, hay algunos bufetes de abogados especializados en esta materia y algunas empresas de ingeniería que consideran tener el conocimiento para ello. Y un tercer nivel son las personas que han estado preocupadas del tema y han acudido a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es el órgano que en Colombia está encargado de todo este asunto de protección de datos, para acudir a las capacitaciones que la Superintendencia ha venido dando pues, desde que salió la Ley de Protección de Datos en el 2012. En ese sentido, en Colombia este trabajo lo hacen todo tipo de profesionales que consideran tener el conocimiento para poderlo hacer. Algunos se han preocupado más por prepararse accediendo o aprovechando lo que ofrece la Superintendencia y otros simplemente han leído la ley y consideran que la pueden cumplir sin ir más allá. ¿Eso qué ha traído como consecuencia? Pues varias cosas. Primero, que la Superintendencia tiene un gran volumen de trabajo, no solamente sancionando, sino tratando de hacer función preventiva sobre estos asuntos. Se han disparado el número de reclamaciones de las personas y esto pues no necesariamente implica que se estén cumpliendo más las normas, sino que también el ciudadano conoce más. Y cuando la gente conoce más, pues tiende a reclamar con más vehemencia sus derechos. Esto es apenas normal. Pero también podría traer como consecuencia que las personas que tengan datos a su cargo crean que lo están haciendo bien y puedan ser un poco menos previsivos en el manejo de esa información.
Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Antes de continuar con el tema y retornar con nuestros invitados, abrimos un espacio para nuestro consultorio jurídico. Escuchemos la inquietud de nuestro oyente a propósito del tema del día.
Consultorio Jurídico, un espacio en el que las inquietudes jurídicas de los y las oyentes son atendidas por un profesional del derecho.
Buenos días, Sinfonía Jurídica. Mi consulta es la siguiente. Hace días he estado recibiendo información comercial de una empresa ubicada en Medellín. Yo no conozco la empresa y tampoco he consumido sus productos y no sé cómo obtuvieron mi información personal. ¿Cómo puedo hacer para que ellos no sigan utilizando esa información? Muchas gracias.
Para dar respuesta a este caso, invitamos al doctor Juan Carlos Melo, abogado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Doctor Melo, ¿qué respuesta se le puede dar a nuestro oyente?
Un cordial saludo para la oyente que nos envía su consulta. En primer lugar, es importante resaltar que el derecho al habeas data está consagrado desde el punto de vista constitucional en el artículo 15 de la Constitución Política, el cual establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, la norma señala que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en banco de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. Asimismo, es importante resaltar que el constituyente señaló que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución y que la correspondencia y demás formas de comunicación privadas son inviolables. En ese orden de ideas, la usuaria tiene varias alternativas para proteger su derecho fundamental a la habeas data. En primer lugar, puede acudir a un derecho de petición, de acuerdo con lo establecido en la misma Constitución, y mediante ese derecho de petición solicitarle a la entidad que le está enviando la información, a la empresa, que se abstenga en lo sucesivo y que elimine sus datos toda vez que no cuenta con su autorización. Si eso no le funciona, la usuaria puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio e interponer la respectiva queja. Y si nada de ello funciona y si ella considera que su derecho fundamental al habeas data se ha visto vulnerado por la empresa que maneja esa información comercial, ella puede interponer una acción de tutela ante cualquier juez, no necesita abogado, y el juez en consecuencia garantizará y protegerá su derecho fundamental al habeas data. Un abrazo para todos.
Regresamos en Sinfonía Jurídica con los doctores Eliot Parra y Naún Sánchez, quienes nos están hablando sobre las políticas de protección jurídica de datos y sobre el nuevo programa de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, la tecnología en gestión jurídica de la información.
Doctor Elio, usted que es el diseñador del programa de tecnología en gestión jurídica de la información, ¿nos puede contar cómo está formulada esta propuesta y cuáles son los impactos que va a recoger este programa?
Bien, precisamente relacionado con la pregunta que usted hizo hace un rato, el problema que tenemos en Colombia es que, uno, los asuntos relacionados con tratamiento de datos son amplios y tienden a expandirse. Dicho de otra manera, incluso hasta las empresas más pequeñas ya tienen bases de datos de sus clientes y están digitalizadas. Y el hecho de que estén digitalizadas, pues amplía la posibilidad de que sean los datos difundidos, publicados, etcétera. Es decir que las probabilidades de que haya algún tipo de problema han aumentado, diríamos que ha aumentado el riesgo jurídico. Por otro lado, cada vez hay más información que se hace pública a través de la política de datos abiertos de los gobiernos y eso amplía de nuevo el riesgo. Finalmente, por cuestiones de desarrollo tecnológico, hay una cantidad de información que se recolecta cuando se hacen estudios sociales o investigaciones de campo en el mundo de la academia o en el mundo de la contratación pública, que también son datos susceptibles de ser bien o maltratados. Cuando uno mira el panorama profesional en Colombia de las personas que están capacitadas para desempeñar en una empresa funciones de encargado o responsable de datos, que en general sería lo que se llamaba antes oficiales de protección de datos, nos damos cuenta que no hay una formación específica para ello, porque no es el objetivo de los programas relacionados con ingeniería de sistemas, pero tampoco es un objetivo de los programas relacionados con el derecho. En ese sentido, solo se podría eventualmente acceder a ese tipo de formación si la persona ya se ha titulado de abogada y hace una especialización en el tema. Es decir que en Colombia no hay en este momento una oferta educativa que satisfaga en el nivel de pregrado la necesidad de formación de personas que tengan a su cargo la protección jurídica de la información al interior de todo tipo y tamaño de organizaciones. Es decir, no estamos hablando solamente de grandes empresas que de por sí tienen personas especializadas y más de una, y a veces son equipos interdisciplinarios entre abogados e ingenieros de sistemas para hacer esto. Estamos hablando de que la responsabilidad la tiene todos los que tengan datos, pero no todos los que tienen datos tienen la capacidad de pagar servicios de un gran costo. En ese sentido, identificamos que el nivel educativo que mejor podría satisfacer esta necesidad social es el nivel tecnológico. Y es alrededor de la idea de desarrollar competencias en una persona que nos pueda gestionar los datos en términos jurídicos de una forma lícita y transparente que se diseñó la tecnología en gestión jurídica de la información. No es gestión de la información porque no es informática, es gestión jurídica de la información que busca prevenir el riesgo jurídico asociado a dicha gestión.
Doctor Naún, usted que es el líder del programa, cuéntenos un poco sobre cuál es el procedimiento para inscribirse en este programa.
Bueno, para responderte esa pregunta, te comento que afortunadamente el sistema de matrícula que maneja la Universidad Nacional Abierta a Distancia es bastante fácil, es bastante intuitivo. Para matricularse, solamente tienen que ingresar a la página o al portal web www.unad.edu.co y linkear en Matrículate Ya. Ahí obviamente van a escoger nuestro programa y a linkear los cursos que desean inscribir. Y una vez terminen ese proceso, se les expide un recibo de pago y cancelan. Así, tan fácil, pueden estar matriculados en nuestro programa. Para comentarles un poco, son 25 créditos electivos, son 70 créditos obligatorios. Y en el primer semestre se van a ver 16 créditos según la ruta curricular que se ha propuesto desde el diseño del programa. La duración del programa es de 6 semestres académicos. Y para dar un recuento rápido o breve de los cursos que se van a ver en el programa de Tecnología en Gestión Jurídica de la Información, tenemos Teoría General del Proceso, Derecho Público, Protección Jurídica de la Información, Procedimientos Contractuales en la Era Digital, Expediente Electrónico, entre otros. Muchos programas obviamente enfocados al componente jurídico y específico de la gestión jurídica de la información.
Ya estamos cerca de terminar nuestro programa de Sinfonía Jurídica, pero no podemos irnos sin ponernos en contexto con nuestro tema del día.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con
el impacto ambiental de los correos electrónicos basura. Un estudio de la firma ICF International y el antivirus McAfee logró cuantificar la huella ambiental de los correos electrónicos basura o spam que recibimos a diario. La cifra es cercana a 17 millones de toneladas de CO2, el equivalente a los gases efecto invernadero producidos por 3.1 millones de carros. El cálculo se deriva del gasto energético en la producción, transmisión y eliminación de este tipo de mensajes. Seguramente hay muchas personas interesadas en informarse sobre este tema y en vincularse con este nuevo programa académico de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Agradecemos la presencia de la doctora Alba Luz Serrano y de los doctores Naún Sánchez y Eliot Parra.
Bueno, ya el tiempo se nos agota, vamos a culminar ya este programa, pero sin antes agradecerle a todos nuestros participantes en esta mesa de trabajo y nos vemos en una próxima.
Muchas gracias por la invitación.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
En Sinfonía Jurídica, nuestro recomendado del día es el libro El algoritmo del amor, de la periodista francesa Judith Duportail, publicado en el año 2019. Duportail se propone seguir los pasos de una mujer soltera que abre una cuenta en Tinder, la aplicación de citas más popular del mundo. Con el tiempo, la periodista empieza a indagar sobre la política de datos de la empresa y logra desentrañar la estrategia detrás de la aplicación, su alta capacidad de recopilar y analizar los datos personales de sus usuarios. Al pedir un reporte a Tinder de los datos que tenía sobre ella, la popular app le envió de vuelta más de 800 páginas con información, incluyendo temas sensibles y privados. Este fue nuestro recomendado del día.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.